en Bogotá por el tema de salud es alrededor del servicio que se presta en 4 cementerios distritales que hay en la ciudad. El concesionario que los administra, se llama Jardines de Luz y Paz, es el nombre del privado, anuncia que deja de prestar el servicio a partir de hoy viernes. Y en consecuencia, busca soluciones de emergencia el gobierno de Bogotá. La situación es grave, es delicada. Juan Carlos López es el director de la Unidad de Servicios Públicos en Bogotá, que atiende esta emergencia de hoy. Doctor López, buenos días.
Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo está usted?
¿Qué va a hacer Bogotá con este problema, con este chicharrón de los cementerios? Doctor López.
Bien, bien. Entonces, el operador de Jardines Luz y Paz es un operador a quien la interventoría le ha pedido 58 incumplimientos, tiene 2 procesos penales en curso y tiene además un hallazgo de la Contraloría este contrato de un detrimento de más de 3.000 millones de pesos por los recursos que él no ha fondeado. Entonces, digamos, es solo para caracterizar que no es una situación nueva, que es una situación recurrente y de un operador, digamos, que tiene muchos problemas con su contrato. Dicho esto, entonces, en audiencia, que también fue noticia, el día 3 de noviembre, se le concedió un plazo, del 3 de octubre, perdón, se le concedió un plazo hasta el 3 de noviembre para sustentar un recurso, y se necesitaba mesas técnicas para, digamos, permitir la adecuada y debida defensa del operador. Y él pues toma esta decisión simplemente porque considera que el distrito entonces no debería haber ninguna expediente de incumplimiento contra él y pues pone en peligro la ciudad. Entonces ahora sí vamos a lo que nos importa, que es garantizar la prestación del servicio, sobre todo a la población vulnerable.
Cuénteme. Usted está, este es parte de la radiografía de por qué llegamos a este problema de hoy. Este contratista cuestionado entonces, cuando dice que no tiene garantías jurídicas, es que hay una pelea de fondo por unos temas diferentes con el gobierno de Bogotá.
Sí, él aduce no tener garantías, pero por eso, digamos, hicimos esa radiografía, como usted lo denomina, demostrando que pues si uno tiene 58 incumplimientos en un contrato, resulta poco creíble que sea un funcionario de turno o alguien que le quita las garantías. Y lo segundo, que normalmente, digamos, los plazos son más cortos para sustentar un recurso. A él se le había dado ya 10 días hábiles, le extendimos 30 más, le habilitamos 3 mesas técnicas para que se defienda, y la reacción de él es o me cambian el contrato o no me abren ningún otro incumplimiento o yo pues no tengo garantías. Eso no solo es irrespetuoso con el distrito, sino sobre todo es irrespetuoso con las personas a quienes él les presta el servicio, que son los deudos. Este es un tema demasiado delicado porque debe tratarse con demasiado respeto, todo lo que rodea despojarse de un ser querido y inhumarlo o cremarlo. Entonces, digamos que es una radiografía, digamos, bastante compleja, pero sí hay de fondo una discusión y es una discusión tiene que llevarse a cabo.
Dicho eso, doctor López, vamos al tema de hoy. Como usted, que maneja la emergencia, no puede colgar un cartelito hoy que dice prohibido morirse, ¿cierto?
Sí, por supuesto.
Entonces la gente, desafortunadamente, pues se va a seguir muriendo en Bogotá y va a requerir servicios funerarios y de cremación. ¿Qué hacen sin el concesionario, sin estos señores de Jardines de Luz y Paz?
Bien, entonces, se ha querido, digamos, dar la idea de que vamos a entrar en una emergencia sanitaria. Eso no es cierto, porque la red privada en el distrito tiene capacidad suficiente para absorber las inhumaciones y cremaciones en Bogotá. Lo segundo es que las exhumaciones, que, o sea, lo que se hace después de que ha pasado un cadáver 4 años en una bóveda, pues digamos que esas no se pueden postergar, salvo las de decisión judicial, y se harán una vez la UAES recupere el control de los cementerios y del concesionario. Solo para darse una idea, Néstor, entonces uno pues tiene que decir que entre inhumaciones y cremaciones de cadáveres recién fallecidos en Bogotá, en promedio se hacen 16 diarios. Es decir, el gran volumen de operaciones funerarias realmente son exhumaciones, que es, digamos, disponer cadáveres que estaban en bóveda y tal. Entonces, primera cosa como clave, aquí no va a haber emergencia sanitaria ni a eso. Lo segundo, lo que la UAES va a hacer es sencillamente comprar servicios funerarios con privados que tengan una tarifa parecida a la nuestra y redireccionar esos servicios. Eso no le va a costar más a la población, digamos, que normalmente hacía uso de los cementerios públicos, lo va a asumir la OAS. Nosotros decretaremos una emergencia manifiesta para comprar, esa resolución ya está lista, y por supuesto nosotros precaviendo, porque esta es la tercera vez que el señor amenaza con irse o trata de irse, pues sencillamente compraremos unos servicios funerarios y redireccionaremos cremación e inhumación a otras compañías privadas que nos prestarán el servicio. Y ya esperamos la próxima semana estar seguramente ya con personal contratado por la UAS directamente, reasumiendo de forma gradual y continuada los servicios en los 4 cementerios de Bogotá.
Sí. ¿Cuánto puede costar ese cambio de operación temporal, doctor López, el hecho de que salga Jardines de Luz y Paz y ustedes tengan que entrar a pagarle a otras empresas para la cremación y para la inhumación?
Perfecto. Entonces, nosotros tenemos, por supuesto, la tarifa más baja de lo que es el mercado funerario en Bogotá, por razones obvias. Nosotros atendemos de menores recursos y tenemos que fijar unas tarifas más baratas porque nuestra infraestructura es pública. O sea, los cementerios son públicos y los hornos crematorios son públicos y las bóvedas son públicas. En promedio, digamos, estamos hablando de 570 mil pesos un cadáver de un adulto. Y eso, digamos, va a significar un sobrecosto probablemente entre 130 a 150 mil pesos por cada uno de estos cadáveres. Que, pues, digamos, lo va a asumir el distrito, y dado que son 16 al día, pues, no, digamos, no va a ser la gran diferencia. Aquí lo importante, más que esa diferencia, es que se va a priorizar tres cosas. La población vulnerable, o sea, el habitante de calle, la absolutamente vulnerable, va a ir por un convenio que se llama la Casa Rosada, que tiene la Secretaría de Integración Social, y ellos van a tener ese servicio, así lo están teniendo hoy, y ese servicio incluye además la velación, pues digamos todo lo que, porque pues esa población no tiene cómo pagar sala de velación, ni el acompañamiento de un sacerdote y todo lo demás, y su cremación como debe ser. La segunda etapa, que es la que gente que generalmente está con los cementerios del distrito, es gente que tiene un servicio exequial, pero es un servicio exequial, digamos, de bajo costo. Pero él ha pagado, generalmente ha pagado. Ellos nos pagan a nosotros, desde ahí le pagaban al concesionario la tarifa. Aquí la UAS es lo único que va a hacer por un periodo de transición que no será mayor a un mes, ¿cierto? Lo que va a hacer es pagar esos 150 mil o 200 mil pesos de excedente para garantizar que se preste el servicio. Eso es, digamos, lo que va a pasar ahí. Lo que, digamos, nos conmina, lo que nos impulsa, es que tiene que hacerse de manera inmediata, porque como dicen estos, los seres humanos no dejan de morirse y los habitantes de Bogotá no van a dejar,
doctor,
de morirse.
Doctor López, justamente eso, muy seguramente mientras estamos teniendo esta conversación están falleciendo personas y ya esta mañana estamos sin Jardines de Luz y Paz. ¿En cuánto tiempo van ustedes a tener respuesta, van a tener el nuevo operador?
Nosotros en este momento, digamos, lo que pasa es que tenemos que formalizar, ustedes entenderán, me tomó la decisión ayer, se decreta ya la emergencia, la resolución está. Nosotros venimos trabajando con operadores privados en confeccionar unos contratos y yo aspiro decirle en el transcurso de la mañana, ¿cierto?, a la población de Bogotá, donde se van a redireccionar, una vez formalice contratos a las 8 de la mañana. O sea que en la mañana, los de los 16 que en promedio se dan al día, deben estar programados para los cementerios, 8 o más o menos algo parecido, se redireccionarán en la tarde, y al final del día, sencillamente, entre el día de hoy y mañana, van a quedar ya redireccionados, pues por supuesto, a servicios funerarios que se parezcan a los que nosotros venimos sufragando. Entonces, nosotros ya tenemos esos operadores y una vez formalice el contrato, yo simplemente haré pública cuáles son los dos o tres operadores. Son operadores grandes, operadores de conocida trayectoria en el gremio funerario y que prestan un servicio, digamos, como merecen los deudos y como merece quien en otra hora estuviera en este planeta.
Sí, director, una última pregunta. ¿Por qué exactamente fueron las tres sanciones de la UESP a este operador de los cementerios distritales? ¿Cuáles fueron las causas?
La causa principal es que se estableció una fiducia como todas las concesiones, ¿cierto?, para pago de tarifas, y de esa tarifa debía retribuirse una parte al distrito y una parte para pagar la interventoría del contrato. Por razones que se están en debate y que pues no se pueden expresar públicamente porque son debate jurídico, el señor, el operador, el Jardín de Luz, no fondeaba los recursos a la fiducia. Y a la fecha de hoy, aún habiéndole hecho requerimientos incesantes, él aduce que por el contrario le adeudan dinero, pero no fondea los recursos. Entonces, me permito recordarle al operador y darle a conocer a la opinión pública por primera vez, y dado que él tomó la decisión de irse, no antes, que pues son recursos públicos, que esa plata es plata del Estado y que debió él fondearla a la fiducia y no quedársela en sus cuentas particulares. Los recursos públicos no son para ser administrados por los operadores en cuentas particulares. Entonces, por eso nosotros no solo lo hemos sancionado, la aseguradora pagó más de casi 2.500 millones de pesos de garantías, y aún así nosotros hoy, digamos, vamos a tener que hacer reclamaciones vía judicial. Por eso él también tiene su expediente penal, que en su momento la fiscalía será quien defina, ni más faltaba nosotros meternos ahí.
Doctor López, me recuerdan aquí algunos oyentes a propósito, este mismo contratista es el que dijo que habían cremado a 300 muchachos en desaparecidos en la época de las protestas en Bogotá, ¿no?, que resultó por supuesto ser pura y típica carreta.
Sí, exactamente. Creo que hay muchas cosas que, digamos, no es, y entenderán ustedes, no es competencia del director de la OAS fijar qué pasó, pero hay mitos alrededor de todo lo que no, se ha expresado ahí.
Pero que el señor que manejaba los cementerios se hubiese inventado eso, habla por otro lado de la calidad de contratista que es, ¿no?
Yo creo que, digamos, quisiera verle, lo ha expresado usted de mejor manera, Néstor. Cuando uno no fondea los recursos que le corresponden al Estado, tiene 58 incumplimientos, 2 procesos penales, 4 escándalos, y además todo, pues, digamos, uno mismo es el que se desautoriza moralmente para poder expresar que es que no tiene garantías, que no hay condiciones para trabajar, sí, que sí. El distrito lo persigue, eso no tiene prestación.
De acuerdo, lo de menos es que sea un embustero, solo que el embuste era supremamente grave, nunca probado, resultó siendo una burda mentira. Doctor López, mucha suerte manejando esta emergencia, le deseo.
Muchas gracias, es usted muy gentil.
Es el director de la Unidad de Servicios Públicos alrededor de esta crisis inesperada en el tema de los cementerios en Bogotá.
Estás escuchando Blue Radio.